Las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Es 7 de mayo, es el Día de la Madre. Ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Llegan las lluvias a Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. Esa es la buena noticia del día, aunque se ha activado la alerta amarilla porque las precipitaciones van a ir acompañadas de tormentas. Y luego sigue la tónica de estos días, con máximas por encima de los 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Hace días que esos 30, por encima de esos 30, no fallan en Córdoba, Sevilla o Granada. Es una mañana de resaca, sí. Resaca para los aficionados del Real Madrid que ya tienen su 20ª Copa del Rey.
¡Final del partido! ¡El Madrid campeón de la Copa del Rey! ¡Carlo Ancelotti aplaude a Jacobo Arrasa!
¡Qué bonito el gesto! ¡Se abraza Ancelotti!
Bueno, así terminaba la final en la Cartuja de Sevilla y así te lo contaban los compañeros de Tiempo de Juego. Una final muy disputada, en la que se adelantaron los blancos, consiguió empatar Osasuna y finalmente el brasileño Rodrigo, autor de los dos goles, conseguía inclinar la balanza para el Real Madrid. Con la Copa del Rey pasa siempre lo mismo. Los que no consiguen ni llegar a la final o ni a las semifinales lo ven como un torneo menor, y cuando la ganan, sí. Entonces es un título a tener muy en cuenta. Lo que está claro es que una vez casi descartada la Liga para el Real Madrid, esto no salva la temporada. La Copa del Rey no les salva. Su gran objetivo es la Champions. Su mirada está puesta en el partido de este martes, semifinales frente al City. Y eso se ha notado en las calles esta madrugada, esta noche, con celebraciones muy comedidas. Este triunfo sí, es la 20ª Copa del Rey para el Real Madrid, pero ya decimos, su objetivo es la Champions. Y de la fiesta de los aficionados del Real Madrid celebrando la Copa a otro festín espectacular, aunque ordenado, medido, sujeto al más estricto protocolo y que forma parte de la historia del Reino Unido y de las casas reales de todo el mundo. Es el sonido de la coronación de Carlos III en la abadía de Westminster. Se cumplió el guión de una ceremonia sujeta al protocolo, escrupulosamente cuidada, con toda la solemnidad que requiere y con muchos sonidos para la historia.
God save the king.
God save King Charles.
Dios salve al rey. ¿Qué nos dejan los actos de entronización de Carlos III? La pompa, el boato esperado a través de una ceremonia que fue toda una exhibición de fortaleza. Es verdad que por muy cuidado que esté el protocolo, siempre hay detalles que se escapan. Como cuando vimos que la corona no le terminaba de encajar a Carlos III y el obispo de Canterbury se tuvo incluso que agachar para colocarla correctamente. Muy significativo también fue ver al príncipe Harry, al hijo menor de Carlos de Inglaterra, en tercera fila. Acudió solo, casi como un apestado, entró solo en el templo y le relegaron a esa tercera fila en un claro castigo por el distanciamiento que, por otro lado, él mismo ha establecido con su propia familia. Y luego situaciones en parte esperadas, como los abucheos al duque de York, al príncipe Andrés, hermano de Carlos III. No es nada querido el príncipe Andrés después del historial que acumula. Ya tuvo que ser apartado de la vida pública de la monarquía por sus escándalos sexuales, pero hay momentos en los que no puede faltar, no le pueden excluir del todo, como ayer. Así que Harry y su tío Andrés tuvieron un papel muy testimonial en la ceremonia, ocupando los dos el mismo banco en la tercera fila. Fue un día plomizo en Londres, muy british, con esa lluvia persistente, pero eso no impidió que miles de personas se echaran a la calle. Las celebraciones de la coronación siguen hoy domingo. La BBC ha organizado un concierto en el castillo de Windsor en el que va a actuar Katy Perry, Take That y Lionel Rich. Y por todo el país, los británicos están llamados al gran almuerzo, que no es otra cosa que una convocatoria informal para que las comunidades de vecinos pues salgan a la calle a compartir la comida. Y una vez se acaben los fastos, ¿qué? Carlos III tiene mucho trabajo por delante, porque aunque lleva décadas esperando el momento, su popularidad no es ni de lejos la que tenía su madre. Va a intentar marcar su propia personalidad, va a intentar distanciarse de lo que venía haciendo la reina Isabel II, y eso también entraña riesgos. Sobre todo porque Carlos de Inglaterra tiene ya 74 años, no es ningún niño, y por delante tiene el tiempo que Dios le dé. Así que veremos. Y si miramos la semana que viene, el viernes comienza oficialmente la campaña electoral en España. Hace ya mucho tiempo que las campañas como tal se diferencian muy poco de las semanas previas a que se dé por inaugurada oficialmente. Básicamente hay dos elementos añadidos. El primero es que a partir del viernes los candidatos van a poder pedir el voto de forma directa. Y el segundo es que las calles se van a llenar de carteles que alteran la estética habitual. No estaría de más que los partidos se replantearan dejar de colocarlos. Inmersos por completo en la era digital, con las redes sociales marcando buena parte de nuestras vidas, no tiene prácticamente ningún sentido seguir inundando ciudades y pueblos de carteles colgados de farolas o de donde sea. Esto será a partir del viernes, y hoy hay un dato que va a marcar sin duda las dos semanas que dura la campaña. Ya lo está haciendo, de hecho. Hay que destacarlo porque eso explica muchos anuncios y alguna que otra medida. El 28 de mayo van a acudir por primera vez a votar en unas municipales 1.700.000 jóvenes. En esa cifra se incluyen los que han cumplido los 18 años en estos primeros 5 meses de 2023, pero también los que lo han hecho desde 2019, que es la última fecha en la que se celebraron unos comicios locales. La cifra es lo suficientemente atractiva y en algunas ciudades significativa. En Madrid, por ejemplo, 250.000 jóvenes van a poder tomar partido por primera vez para elegir al alcalde. En Barcelona están también por encima de los 200.000, en concreto 212.000. Este dato lo conocen todos los partidos y es uno de sus grandes objetivos. Pero el que tiene el poder cuenta con más herramientas para tratar de arrastrarles a su redil. Por eso Pedro Sánchez encadena 3 semanas seguidas con anuncios dirigidos a los jóvenes. Anuncios que después de 5 años en Moncloa son cuando menos cuestionables. Hace justo 3 semanas Sánchez empezaba su particular carrera con el tema de las viviendas. Primero fueron las 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo. Como le dijeron que eran casas que o no ha querido nadie, o directamente es que solo hay disponibles 9.000 para entrar a vivir, redobló la apuesta. Y a los pocos días dijo que el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, iba a aportar financiación para destinar 43.000 viviendas a alquileres asequibles. ¿Quién da más? Y siguió la puja. En el Senado, 25 de abril, dijo que iban a construir nuevas viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa. 20.000 viviendas. Y de aquí al 28 de mayo, algún pisito más se sacará de la chistera. Esto de en cuanto a viviendas. La semana pasada también puso la mirada en el voto joven anunciando un plan de 1.300 millones de euros para mejorar la formación profesional. ¿Qué falta hace? Porque España encabeza la tasa de paro juvenil de toda Europa con un 30% de desempleados. Lo último es prometer a los jóvenes que van a tener descuentos cuando viajen en tren. Bien cuando lo hagan por Europa o por España, eso que se ha llamado Interrail, se van a poder beneficiar ciudadanos de entre 18 y 30 años, que es una franja lo suficientemente amplia y en la que hay muchos votantes. Y no solo en un mes concreto, no. Desde el 15 de junio al 15 de septiembre, para que sea una fecha lo más cercana posible a las elecciones generales y no se le olvide de todo lo que Pedro Sánchez ha hecho por ellos, por los jóvenes que puedan beneficiarse de esas rebajas, que por otro lado son sustanciosas. Para desplazarse por Europa, el descuento del 50%, y en el transporte nacional, en algunos casos, casi gratis.
Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país es que ese Interrail español va a tener una bonificación del 90% en aquellas infraestructuras ferroviarias y también de autobuses, competencia de la Administración General del Estado, y el 50% en la alta velocidad para nuestros jóvenes.
La idea del Interrail Nacional para los jóvenes, para que los jóvenes conozcan España, no es una idea de Sánchez. Esto ya lo propuso Alberto Núñez Feijóo durante la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo, en Fitur. Entonces el líder del PP habló de una tarifa plana para ese Interrail Nacional.
Y es un Interrail Nacional para que todos los españoles, y especialmente los jóvenes, tengan una tarifa plana para poder recorrer la totalidad de España mediante un precio fijo, utilizando todos los trenes disponibles en nuestro país.
¿Qué hace Sánchez ahora? Copia la idea, pero redoblando la apuesta. Si tú ofreces un duro, pues yo dos duros más. Y plantea el casi gratis que tanto le gusta, como el bono cultural. ¿Quién paga eso? El que venga detrás, que se las arregle. Hay más noticias en este domingo, en este Día de la Madre, y te las cuento ya en titulares con Sandra Senjo. Subida salarial.
Patronal y sindicatos se reúnen mañana con sus órganos de dirección tras el principio de acuerdo para incrementar los salarios un 10% en 3 años. Además, este incluye una cláusula de revisión anual de hasta el 1% en función del IPC.
Pensiones dignas.
Es lo que han reclamado miles de policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones en las calles de Madrid, además de una equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos. Una manifestación convocada por Jusapol y los sindicatos mayoritarios.
Ingresado.
Félix Bolaños por una afección en la vesícula por la que ha sido operado. El ministro de la Presidencia ha cancelado toda su agenda durante los próximos días y se irá incorporando según las indicaciones médicas.
A prisión.
El joven de 24 años detenido por el tiroteo de Salou en Tarragona, en el que fallecieron 2 personas esta semana. Está acusado de 5 delitos, entre ellos asesinato y tenencia de armas. La policía sigue buscando a otros 2 implicados.
Tiroteo.
Al menos 9 personas han muerto, entre ellas el atacante, en un centro comercial de Texas, en el sur de Estados Unidos. Además, otras 7 personas han resultado heridas. El autor fue abatido por un policía que se encontraba en la zona.
Wagner.
El grupo de mercenarios rusos está dispuesto a entregar sus posiciones en Bakhmut a las tropas chechenas a partir del miércoles. Su jefe se encuentra en negociaciones y asegura que solo quedarían 2 kilómetros de la ciudad por tomar.
Bien entretenida esta mañana de domingo. Te vamos a acompañar en la mañana del fin de semana de COPE hasta las 8:30. Ahora son las 6:14, 5:14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hay que mirar a Sevilla, que hoy tiene un color incluso más especial para los aficionados del Real Madrid en la capital hispalense. En la Cartuja, los blancos se han alzado con el 20º título de la Copa del Rey. Han vencido 2-1 a Osasuna, con 2 goles de Rodrigo, que hicieron inútil el tanto de Torró. Un partido intenso, lleno de emoción, que se ha vivido así en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Se va a venir de la primera, amaga con Peña la segunda, también se va de Peña, la quiere poner abajo, remata, gol, 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 gol de Rodrigo. Pega Lugo, está rojo. Gol, 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 gol de Lucas Torró. ¡Ojo! chuta, cross, queda muerto Rodrigo. Gol, 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 gol.
Rodrigo otra vez, macho.
De Rodrigo.
Sí, pero se acabó.
Los madridistas ya piensan en el partido del próximo martes ante el Manchester City en la ida de las semifinales de la Champions. Vamos a conocer el ambiente en el conjunto blanco después de ganar su tercer título de la temporada, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid conquistó ayer su vigésima Copa del Rey con un doblete de Rodrigo. El equipo ya suma 3 títulos esta temporada y Ancelotti ha conseguido los 6 posibles en solo 16 meses. El técnico italiano lleva ya 10 entorchados, solo uno menos que Zidane y 4 menos que Miguel Muñoz. El equipo ha pernoctado en Sevilla, tiene previsto volar a Madrid a las 11:30 y a las 2 realizar un entrenamiento de recuperación pensando ya en el City. Recordemos que está sancionado Militao, su puesto lo ocupará Rüdiger. Modric jugó ayer 12 minutos, será titular contra el equipo de Guardiola. La gran incógnita es saber si Camavinga adelantará su posición para jugar en el centro del campo. Dijo ayer Ancelotti que estaba feliz pero cansado y que a partir de hoy se valorará lo que ha hecho este equipo en las últimas temporadas.
El Osasuna ha sido un digno rival, consiguió empatar, rozó ese título, al final se van a casa de vacío, no pueden llevar a los suyos su primera Copa del Rey. ¿Con qué sensaciones regresan a casa los rojillos, Alberto Sanz?
Osasuna ha caído, pero con la cabeza muy alta, ha tirado de orgullo el conjunto rojillo y de ilusión. De hecho, las lágrimas de Iagoba Arrasate al terminar el partido reflejaban el sueño que era para Osasuna esta final de la Copa del Rey. El presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Abalza, decía un mensaje esperanzador, que la tercera será la vencida. Reconocía que estaba contento por lo que había disfrutado la afición durante estos 2 días en Sevilla, también por cómo había competido el equipo, pero que estaba triste por ese final y por esa derrota.
Miles de policías nacionales, guardias civiles y funcionarios de prisiones han salido a la calle en Madrid, reclaman la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos y unas pensiones dignas para su jubilación. Denuncian además la discriminación que, según ellos, sufren desde las administraciones respecto a sus compañeros de policías locales y autonómicas. Alicia García.
Con silbatos, bocinas y bengalas han recorrido las calles del centro de Madrid para advertir de que lo más grave es que esas diferencias salariales que llevan lastrando al cuerpo desde hace 30 años también las sufren cuando se jubilan. Aseguran los convocantes que los policías autonómicos se van a poder jubilar 6 años antes que ellos, a los 59, sin perder poder adquisitivo y con la jubilación máxima. Y advierten de que ellos van a perder más de 1.000 euros al mes, al tiempo que denuncia la inexistente interlocución con el Ejecutivo. Escuchamos primero a Aarón Rivero, secretario general de JUSAPOL, después a Jorge Vilas, presidente de CESIP Prisiones.
A reivindicar una deuda histórica que este gobierno tiene con los policías nacionales y los guardias civiles. La equiparación salarial real y una jubilación digna respecto a los policías autonómicos.
A día de hoy, los funcionarios dependientes de la Generalitat de Cataluña ganan entre 500 y 600 euros más mensuales de media con respecto al resto de compañeros del Estado.
Los convocantes denuncian que todos los policías autonómicos tienen reconocida su condición de profesión de riesgo, mientras que la Policía Nacional y la Guardia Civil, realizando el mismo trabajo, aseguran no lo tienen.
Protestas que se multiplican a 3 semanas para las elecciones municipales y autonómicas y también con la mirada puesta en las generales de finales de año. En el ámbito judicial, el ministerio que dirige Pilar Llop tiene en pie de guerra a los funcionarios, a los abogados del turno de oficio, a jueces, a fiscales. Estos últimos se van a reunir mañana lunes con el gobierno para valorar la última oferta de incremento salarial que el Ministerio de Justicia ha puesto sobre la mesa. Estos funcionarios, jueces, fiscales, se suman a los paros, al anuncio de paros, después de que los letrados de la Administración de Justicia consiguieran gran parte de sus objetivos. Mirando precisamente a las elecciones del 28 de mayo, se multiplican los actos de precampaña a la espera de que oficialmente comience la campaña este viernes, que no se va a diferenciar prácticamente en nada de lo que ya venimos viendo
y en algunos casos sufriendo, porque es un tostonazo, a lo largo de estos meses que llevamos ya de año. Desde Granada, el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, y el líder del PP, Núñez Feijóo, hacían fuerza en materia de agua. Con la polémica de Doñana de fondo, el presidente del PP se ha comprometido a solucionar el problema de agua que sufre Andalucía.
Y quiero decirte, querido Juanma, que entre tú y yo vamos a poner el agua en Andalucía, que es mi compromiso personal, mi compromiso personal, mi compromiso político, mi compromiso institucional.
Se recuerda mucho ahora ese plan hidrológico nacional que derogó Rodríguez Zapatero nada más entrar en Moncloa por las presiones de los partidos independentistas catalanes. Y hablando de agua, cada vez son más las voces que defienden las presas y los embalses españoles. Esta polémica está viva después de conocerse la intención del gobierno de derribar la presa de Valdecaballeros, en Badajoz. El Ejecutivo se abre ahora a estudiar las diferentes peticiones de plataformas y partidos extremeños, incluida la propia Junta de Extremadura, que aboga por mantener ese dique en Valdecaballeros. La sequía está dejando consecuencias negativas en toda España. La situación de los embalses se agrava cada día más. Ya bajan del 50% de media de capacidad y tienen menos agua, sí, que hace un año. Lucía Para.
En España, solo en 2021 se han derribado más de 100 presas. En la mayoría de los casos se trata de pequeñas brechas en los ríos. Pero aún así, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha asegurado aquí en COPE que no tiene sentido derribar presas en este periodo de sequía que padecemos. Defiende que esas infraestructuras son esenciales para el abastecimiento humano y para los regadíos.
Todo lo que hay y que sea útil para poder abastecer, especialmente en poblaciones, que es el uso prioritario que por ley de aguas tenemos en nuestro país, hay que mantenerlo. Es decir, si esas presas que están ahora en el ojo del huracán, ¿no?, sirven para abastecer poblaciones, yo creo que habría que conservarlas, porque no tenemos sustitución, ¿no?, para ese abastecimiento, incluso para los regadíos, ¿no?
Después de la petición de la Junta de Extremadura y las protestas de colectivos y partidos políticos del municipio, ahora el gobierno da marcha atrás y estudia la posibilidad de no demoler la presa de Valdecaballeros.
Hay que seguir mirando a Ucrania. En las últimas horas ha cobrado especial protagonismo el grupo de mercenarios Wagner, esa organización paramilitar que se ha hecho fuerte en el frente, en la guerra de Ucrania, ante la falta de diligencia por parte del ejército ruso. El jefe del grupo de mercenarios Wagner ha reiterado que va a entregar al líder de los chechenos el control de sus operaciones en Bakhmut el día 10 de mayo, el miércoles. El líder de Wagner, que ya anunció el viernes que dejaría la ciudad de Bakhmut, donde combate desde hace meses con el ejército ucraniano. Ya te contábamos que se grabó un vídeo con supuestos cadáveres de su grupo paramilitar, de su grupo de mercenarios, denunciando la falta de munición e insultando a la vez al ministro de Defensa ruso y también al jefe del Estado Mayor. En Sudán, mientras tanto, continúan los enfrentamientos entre el ejército y los grupos paramilitares. Sigue la violencia, pese a la tregua en vigor y el anuncio del inicio de unas conversaciones de paz en Arabia Saudí. Los ciudadanos se quejan del cierre de los bancos y del aumento de los precios. Además, las organizaciones humanitarias en el país denuncian las condiciones que se viven en los hospitales. Mohamed Gribil Adam es coordinador de Médicos Sin Fronteras en el hospital Al-Fasher de Darfur.
La situación es muy difícil aquí. El acceso a la atención sanitaria está interrumpido. No hay agua, tampoco hay electricidad. La falta de combustible ha afectado a todos los servicios vitales de atención. Por seguridad, los casos importantes y el acceso a tratamiento vital no es posible por las noches, por la falta de seguridad y la imposibilidad de moverse.
También es noticia Silvio Berlusconi, el ex primer ministro italiano, que fue ingresado por una pulmonía derivada de la leucemia que padece. Se ha grabado un vídeo desde el hospital donde dice estar listo para la batalla. Incombustible siempre, Silvio Berlusconi. Y en Madrid, un hombre de 52 años ha muerto al ser apuñalado en el barrio de Vallecas. Este era el momento en el que efectivos de emergencias trataban de reanimar a este hombre. Durante más de 30 minutos, los sanitarios del SAMU han realizado maniobras de reanimación, pero al final no han conseguido salvar la vida del hombre. Lo explica Luis Rodríguez, portavoz del equipo de emergencias.
Hemos atendido a un paciente de 52 años por una herida de arma blanca en hemitórax izquierdo. Cuando hemos llegado, el paciente estaba en parada cardíaca. Los agentes de la policía habían iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar. Luego hemos seguido nosotros haciendo reanimación cardiopulmonar avanzada y después de 30 minutos sin conseguir pulso hemos abandonado porque el paciente había fallecido.
También en Madrid, una mujer de 37 años ha resultado herida muy grave en el distrito madrileño de Tetuán. Fue agredida presuntamente por otra mujer que le ha causado un traumatismo craneoencefálico severo. Y un juez de Tarragona ha enviado a prisión provisional sin fianza al joven de 24 años detenido el pasado miércoles después del tiroteo en el que murieron dos personas en Salou. Está acusado de 5 delitos, Ana Huertas.
Entre ellos el de asesinato, pertenencia de armas y robo. El joven en el momento del tiroteo iba con otros 2 atacantes que pudieron escapar y todavía se les sigue buscando. El suceso tuvo lugar el pasado miércoles cuando 3 encapuchados bajaron de un vehículo con matrícula francesa y dispararon varias veces contra 2 ocupantes de otro automóvil. Uno de ellos falleció en el acto y otro resultó herido muy grave, muriendo al día siguiente en el hospital. La policía trabaja con la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado y vinculadas a la droga.
Y una cuestión más. El juzgado de instrucción número 4 de Sabadell deja en libertad al excoordinador de fútbol infantil de Santa Perpetua de Mogoda en Barcelona. Está acusado de 6 supuestos delitos de agresiones sexuales a menores. Guillermo Vila.
El juez, eso sí, ha ordenado el alejamiento y la incomunicación por cualquier vía con las denunciantes. Los 6 supuestos delitos de agresión sexual a menores habrían sido cometidos entre los años 2021 y 2022, pero fueron denunciados recientemente. El juez de guardia, que durante el sábado ha tomado declaración a los denunciantes y al acusado, ha acordado su puesta en libertad. Estas 6 denuncias se acumularán al procedimiento abierto en el juzgado número 3 de Sabadell por una denuncia presentada este mes de abril relacionada con unos hechos similares, denuncia que se presentó el pasado mes de diciembre. De hecho, al acusado ya se le había retirado el pasaporte, tiene prohibido salir de España y no se le permite ninguna actividad, remunerada o no, que implique contacto con menores.
Nadie piense que con la solemnidad de la coronación de Carlos III se acaban los fastos en torno a esta entronización, ni mucho menos. Mira, hoy domingo tiene lugar un concierto en el castillo de Windsor y van a actuar figuras de talla internacional como Take That o Kate Perry, a quien estamos escuchando.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este domingo
llegan los goles en tiempo de juego.
Con toda la Liga de Segunda y la Fórmula 1.
¡Toma ya, bravo!
Con el Gran Premio de Miami. Tiempo de juego, el número 1 del deporte.
Lo que te estás perdiendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
El domingo, que siempre es un muy buen día para celebrar, siempre hay motivos. Hoy los tienen los aficionados al Real Madrid, que han conseguido esta noche, en la Cartuja de Sevilla, su 20ª Copa del Rey. Lo han hecho ganando a Osasuna en un partido muy disputado, en el que incluso los rojillos han llegado a empatar. Finalmente, Rodrigo, autor de los dos goles blancos, ha inclinado la balanza. Es un día para celebrar también, porque hoy es el Día de la Madre. Así que los que la tengáis cerca, no tenéis excusa para felicitarla como corresponde. Y los que ya no podéis disfrutar de vuestra madre, pues siempre hay un buen motivo para recordarla. Y hoy es uno de ellos. Y luego también es un buen día para celebrar que llegan las lluvias, necesarias lluvias, y lo van a hacer a Aragón, a Cataluña y Comunidad Valenciana. Eso sí, hay que estar atentos porque vienen en forma de tormenta, y desde la Agencia Estatal de Meteorología activan las alarmas, y de hecho se activa la alerta amarilla porque esas precipitaciones van a ir acompañadas de tormentas. Son bienvenidas las lluvias, sin duda alguna, porque arrastramos una sequía que han situado ya los embalses de media en España por debajo de esa barrera psicológica del 50%. Y hoy nos detenemos en distintos puntos de España donde ya están padeciendo de forma importante las consecuencias de la sequía. Unas situaciones complicadas, como la de tener que depender de un camión cisterna para beber agua o, por ejemplo, para cocinar. Esta es la realidad que viven más de 40 pueblos de la provincia de Córdoba desde hace ya algo más de 2 semanas. El pantano que les abastecía, el de Sierra Bollera, se ha secado por completo. No tiene nada de agua. Ahora mismo los habitantes de 24 municipios y 19 aldeas de esta provincia tienen derecho a apenas 5 litros diarios por persona suministrados por estos vehículos. En total estamos hablando de más de 72.000 afectados. Uno de ellos es Francisco Luna. Vive en Pozo Blanco, tiene un negocio de hostelería y nos contaba aquí las dificultades que tiene para vivir con estas restricciones de agua.
La utilizamos para la cafetera, que le tenemos puesta una garrafa conectada a la cafetera, para el lavado de todos los productos de cocina, vamos, para la alimentación, llámese patata, tomates, lechuga, habichuelas, todo. Y para el cocinado, por supuesto, también.
Para los bares y los restaurantes de la zona, como el de Francisco, la situación se agrava. Explica cómo lo hacen para almacenar el agua y utilizarla sin perder ni una sola gota.
Con las mismas garrafas, vamos vaciando las garrafas en los recipientes. Si se van a lavar la lechuga, pues se trocea la lechuga y se echa su agua, después se escurre y se vuelve a echar otra vez más agua y así.
En principio se planteó hacer un trasvase de emergencia desde otro embalse, pero la alta cantidad de carbono en el agua obligaba a los vecinos a recurrir a las cisternas. Hasta que mejore la capacidad o la potabilidad de esos pantanos que abastecen la zona, a los vecinos afectados de estos pueblos de Córdoba no les queda otra que depender del agua que distribuyen los camiones cisterna. Jesús Arranz es el gerente de una empresa con 4 camiones de este tipo. Contaba en la tarde de COPE cómo es su día a día.
Zona del río Guadiato y zona de Pedroche. Se parten los equipos y cada uno distribuye en las aldeas y pueblos de cada zona. Se cargan los camiones, se emplazan los remolques y, bueno, y el día a día, pues eso. Atender una serie de horas cada pedanía y así repartir la jornada para intentar abarcar todo lo que la zona que tenemos que suministrar.
Antes de nada, una gestora tiene que comprobar si finalmente ese agua es apta para consumir. De esta manera, la empresa de Jesús Arranz puede proceder entonces a transportarla y a distribuirla. Eso sí, estamos hablando de una labor complicada porque la zona que abarcan es amplia.
Tenemos cisternas de 10.000, 15.000, 20.000 y 25.000 litros. Cada pueblo sabe que todos los días de la semana, de tal hora a tal hora, va a tener el camión cisterna allí y va a repartir el agua que necesiten los vecinos que se aproximen allí.
Qué poco valoramos cuando tenemos la opción de
abrir el grifo y que salga agua potable. De momento, esta es la situación que viven estos pueblos de la provincia de Córdoba. Nos vienen alertando que si no llueve en lo que queda de primavera, y no lo hace tampoco en verano, a la vuelta del verano, esas restricciones que ya se están imponiendo para usos agrícolas y para usos recreativos pueden ampliarse también para el consumo doméstico. Hay más noticias en este domingo. Te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Tras la coronación de Carlos III como rey de Inglaterra, hoy continúan las celebraciones en el país.
Una ceremonia que ha durado algo más de 2 horas y que ha tenido lugar en la abadía de Westminster ante unos 2.000 invitados, entre ellos los reyes Felipe y Leticia en representación española. Este domingo hay programado un concierto en el castillo de Windsor, el lunes se ha declarado festivo en el país y el martes tendrá lugar la fiesta de celebración privada de la coronación en los jardines del Palacio de Buckingham, a la que van a asistir unas 5.000 personas.
Patronal y sindicatos se reúne mañana con sus órganos de dirección tras el principio de acuerdo para subir los salarios.
La previsión es que pueda ratificarse el pacto, un incremento de un 4% para este 2023 y de un 3% en 2024 y 2025, además de una cláusula de revisión anual en función de la evolución de los precios, que podría suponer una subida adicional de hasta el 1%. Hay que recordar que el acuerdo no es vinculante, pero sí una guía para la negociación de los convenios colectivos a los que están sujetos unos 10 millones de trabajadores, lo que supone la mitad de los ocupados en España.
No tenemos un fin de semana sin anuncio de Pedro Sánchez, anuncio electoral, con la mirada puesta en los jóvenes y fundamentalmente en ese 1.700.000 jóvenes que van a votar por primera vez el 28 de mayo en unas elecciones municipales. Primero fueron las 50.000 viviendas de la Sareb, del Banco Malo. Después vino ese anuncio de 1.000 y pico millones de euros para la FP. Y ahora, para captar el voto de los jóvenes, el Interrail. Interrail para viajar por toda España y también por Europa.
Sí, tras, como decías, el bono cultural, el plan de 1.300 millones de euros para la FP o las ayudas a la vivienda. Y es que hay que recordar que el próximo 28 de mayo, como dices, acuden por primera vez a las urnas 1.700.000 nuevos votantes. Esta medida está enfocada a ciudadanos de entre 18 y 30 años para desplazarse por Europa. El descuento será del 50% y en el transporte nacional del 90%. Una medida, la del Interrail Nacional con tarifa plana para conocer España, que ya propuso Alberto Núñez Feijóo en enero. Esta semana, el próximo viernes concretamente, ya comienza oficialmente la campaña electoral.
Y hay que mirar a Sevilla, donde el Real Madrid ha conseguido su vigésima Copa del Rey tras vencer 2-1 a Osasuna. Rocío González.
El Real Madrid se impuso este sábado por 2-1 a Osasuna en la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja, en un partido en el que han destacado Vinicius y Rodrigo, anotador de los dos tantos, y esto es lo que decía el protagonista al final del encuentro.
Yo pedía eso a Dios porque empezamos ahí un partido muy difícil, un campo muy difícil de jugar, y yo pude meter un gol ahí y luego terminar también en esta competición. Estoy muy contento.
En tenis, Alcaraz buscará esta tarde a las 6:30 su cuarto título del año en su segunda final consecutiva del Mutua Madrid Open ante Struff. Y en el cuadro femenino, Sabalenka se ha convertido en campeona del Mutua Madrid Open por segunda vez al derrotar en la final a la número uno mundial, la polaca Swiatek, por 2-1. En Fórmula 1, Checo Pérez arrancará primero en la carrera por delante de los españoles Alonso y Sainz en el Gran Premio de Miami, que se correrá a las 9:30.
Seis y 6:39, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días, Antonio.
Iván Alonso visita el kiosco de madrugada, en esta ocasión recoge los periódicos regionales y nos cuenta que en la Nueva España la alerta en Asturias por un brote de sarna con incidencia en las residencias de mayores.
Sí, miles de asturianos que han sufrido escabiosis en los últimos 3 años. Es lo que se conoce como sarna humana, con sus insidiosos picores en diversas zonas del cuerpo y que, como contabas, ha reaparecido con virulencia en el Principado y lo ha hecho coincidiendo justamente con la pandemia de COVID-19 desde el año 2020 hasta el momento actual. Y las residencias de mayores son los espacios ahora mismo con mayor volumen de brotes, lo que está obligando a los técnicos de la Dirección General de Salud Pública, que son alertados desde los hospitales, a actuar para cortar las cadenas de contagios de una manera similar a la que se aplicaba a las infecciones por coronavirus. También, por cierto, en los hogares, entre la población de a pie, se están registrando numerosos casos. Y, por cierto, que este incremento es algo que no solo ocurre en esta comunidad. La Academia Española de Dermatología estima que la incidencia de esta escabiosis lleva aumentando, precisamente desde hace 3 años, a un ritmo del 20% anual.
En el periódico Levante destacan la manifestación del sector de la caza por las calles de Valencia.
Sí, una marea naranja de miles de cazadores que tomaron ayer las calles de la ciudad en una protesta que buscaba visibilizar las demandas del sector. Básicamente, que el gobierno autonómico les reconozca el papel que desempeñan en el control de la superpoblación de jabalíes, que ellos consideran como un servicio público. También piden que les ayude a mantener esa actividad cambiando algunas de las restricciones impuestas hasta ahora y facilitando el acceso a la caza con ayudas o menor presión económica para los federados, por ejemplo, pagando por animales abatidos. También demandan desde el sector que en las zonas con superpoblación se permita la utilización de cebo en las esperas para hacer la caza más efectiva.
Y el diario Málaga Hoy cuenta la cuarta pelea violenta entre jóvenes en apenas un mes.
Y es que desde que varios adolescentes a finales de marzo quemaron con bengalas a un menor en un túnel, los episodios conflictivos entre estos jóvenes, que apenas superan la mayoría de edad, no han cesado. Es un reportaje de nuestros compañeros de este diario que cuenta, por ejemplo, las dos últimas que acaecieron el 28 de abril. Una de ellas en el centro de la capital, cuando 4 menores de edad supuestamente agredieron a otro joven, también menor, al que le llegaron a fracturar la nariz y provocar diversos hematomas. Según la policía, la víctima y 2 amigos se encontraban jugando a la pelota en la calle Alemania cuando varios adolescentes comenzaron supuestamente a increparles.
Gracias, Iván. Es momento de repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE. Lo hacemos como siempre con José Luis Restán. Buenos días.
Hola, Antonio. El 1 de mayo nos ha dejado la imagen de unos sindicatos que ceden el protagonismo a un gobierno contra el que nunca se han manifestado y del que dependen demasiado. La independencia es necesaria para que los sindicatos gocen de credibilidad, como también es necesaria la cercanía a los problemas reales del conjunto de los trabajadores, incluidos los que buscan su primer empleo en un escenario que no deja de cambiar a causa de la globalización de los mercados y de las nuevas tecnologías. Cuando se pierde esa ruta, es lógico que se produzca una profunda desafección como la que se ha reflejado en este 1 de mayo, convertido en un acto de propaganda electoral del gobierno de Sánchez. Y todo el ruido que acompañó a la presencia del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en los actos oficiales del 2 de mayo es reflejo de la hostilidad de la Moncloa hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid. Especialmente irritante les resulta la política fiscal del gobierno madrileño, que tanto éxito está teniendo y que pone en entredicho el progreso basado en subidas de impuestos y crecimiento de la deuda pública. También molesta todo lo que tiene que ver con el protagonismo de la sociedad civil que propicia el gobierno de Ayuso. La acción de Bolaños concluyó en un sonoro ridículo, sin que la ministra de Defensa, representante del gobierno, a invitación de la Comunidad de Madrid, pestañease siquiera. Y en la audiencia general del miércoles, el Papa ha recordado su reciente viaje a Hungría y, tras subrayar las persecuciones nazi y comunista, ha dicho que la libertad también está hoy amenazada con guante blanco por un consumismo que anestesia y lleva a las personas y a las naciones a pensar en sí mismas y no en los demás. Para Francisco, la vocación de Europa radica en una búsqueda atenta y constante de la verdad, siempre abierta al absoluto, en incluir las diferencias y en acoger a quien llama a sus puertas. El Papa subrayó que la relación entre cada generación y la propuesta cristiana no puede consistir en la mera repetición del pasado. Es necesario hacer de nuevo actual el anuncio del Evangelio, porque esa es la clave del futuro. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
A
Hay cuestiones que no porque se deje de hablar de ellas se han solucionado o han dejado de ser relevantes. Y esto ocurre y sigue ocurriendo en Venezuela, donde ponemos la mirada en la mañana del fin de semana de COPE. Justo hace una semana se cumplían 4 años del intento de Juan Guaidó y Leopoldo López para conseguir el levantamiento del ejército contra las autoridades chavistas. El movimiento duró unas horas, porque solo unas decenas de militares se sumaron a ese llamamiento. En el horizonte hay una fecha, que es la del 22 de octubre. Ese día se van a celebrar unas primarias en Venezuela que deben elegir el candidato de la oposición a la presidencia en las próximas elecciones en Venezuela. Es la eterna condena de la oposición venezolana, su división. Y para esas primarias suena el nombre del propio Juan Guaidó y de Enrique Capriles, que han apuntado su intención de presentarse. Juan Guaidó, que está de visita en Estados Unidos y que de momento descarta pedir asilo allí.
Hasta que no sea seguro regresar a Venezuela, vamos a permanecer de gira internacional buscando protección para esa primaria convocada el 22 de octubre y lograr una elección libre que reunifique primero a la oposición venezolana para derrotar a Nicolás Maduro.
Bueno, muchos frentes en un país en permanente declive y que vamos a abordar con Rogelio Núñez, que es investigador asociado del Real Instituto Elcano. Profesor Núñez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, ¿qué opciones reales? Porque es una pregunta que nos hacemos tantas veces. Hemos visto movimientos de la oposición, le hemos dado relevancia y luego se han quedado de nada. ¿Qué opciones hay de que se celebren en un futuro cercano elecciones realmente democráticas en Venezuela? ¿Y qué alternativa hoy, qué opciones reales hay también de que las gane un candidato de la oposición?
Pues mire, realmente a día de hoy yo lo sigo viendo bastante complicado, porque el régimen ha sabido sortear bastante bien finalmente toda la crisis tan profunda por la que pasó. Incluso económicamente el país está mucho mejor comparado con cómo estaba, por supuesto, e incluso el contexto internacional también le beneficia. La crisis de Ucrania ha provocado que el petróleo venezolano vuelva a tener mucha importancia en el tablero mundial. El régimen históricamente ha sabido aprovechar las negociaciones para convertirlas en algo que los españoles también alguna vez conocimos, de las treguas trampa, ¿verdad? Y de los diálogos trampa. Bueno, pues ha utilizado esos diálogos para reforzar su posición. La oposición, por otro lado, tampoco ha sido muy inteligente, como usted muy bien decía. Se han enfrascado en peleas internas, han sido incapaces de tener coherencia en cuanto a su posturas, y por lo tanto, y ya para finalizar, mire, el régimen venezolano es lo que algunos politólogos hablan de cancha inclinada, no es un partido justo, donde la cancha está igual para los dos, está claramente inclinada a favor del gobierno, y eso sigue siendo así.
Los que nos escuchan hasta ahora y siguen con cierta distancia lo que ocurre en Venezuela, aquí nos habrán escuchado, nos escucharon en su momento repetir muchas veces aquello de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. De hecho, fue reconocido así por unos cuantos países. ¿Qué ha pasado con Juan Guaidó? Porque de todo aquello no queda nada ahora mismo.
No queda nada. Y yo le diría incluso, mire, aunque es un país relativamente poco importante dentro de la región, el presidente electo de Paraguay, que es una figura claramente situada en la derecha, el otro día en unas declaraciones lo decía, que el presidente venezolano, lo queramos o no, es Nicolás Maduro, y es con quien hay que negociar. Bueno, la comunidad internacional, es verdad, hizo una apuesta muy arriesgada, todo hay que reconocerlo, al apoyar a Guaidó. Evidentemente ese apoyo, por falta de apoyo más concreto, financiero y de otro tipo, no cuajó en nada, y ya le digo, el régimen ha sido muy hábil a la hora de digamos, consolidarse internamente, y luego últimamente ha sido muy hábil también para manejar la coyuntura internacional con China, su acercamiento a China, y ahora evidentemente como Occidente pues también necesita como le decía yo antes, el petróleo venezolano, con lo cual finalmente, mire, algo que nos tendríamos todos que poner a reflexionar, y yo no tengo la solución, pero es, hay que pensarlo, es que cuando se acosa a un país, aunque sea justo, porque sea una dictadura, lo cierto es que finalmente los regímenes dictatoriales terminan siendo más fuertes tras ese acoso. Y yo siempre recordaré, y todos los españoles lo recordamos, que más aislado que estuvo el régimen de Franco, no lo ha estado ningún gobierno en el mundo, y sin embargo, finalmente Franco murió en la cama, porque igual que Maduro, saben capear el temporal y adaptarse al cambio de circunstancias internacionales y, evidentemente, acabar con la oposición interna.
Me hablaba, profesor, del papel de Occidente. Está claro que si hay un actor relevante en todo lo que tiene que ver con la geopolítica es Estados Unidos. Y la guerra en Ucrania está ayudando a que el gobierno de Estados Unidos dé un giro en su política hacia Venezuela. Lo ha mencionado en algún momento. Esto es, entiendo, por pura necesidad.
Sí, es por pura necesidad. De hecho, todavía no se ha comprometido en ese giro totalmente, porque también a Washington le cuesta mucho trabajo, evidentemente, cambiar su posición con respecto al régimen de Maduro. Pero sí, efectivamente, ha habido conversaciones más o menos abiertas, otras más o menos bajo la mesa, y determinados movimientos de Washington para permitir de nuevo la llegada de petróleo venezolano a Estados Unidos. Con lo cual, sí, uno piensa que el contexto internacional, también es un contexto internacional que se nos puede estar olvidando, pero que es yo creo que es el más importante, que es la pugna con China, porque, bueno, todos estamos muy atentos a lo que ocurre con Rusia y Ucrania, lógicamente, pero no nos olvidemos que la gran pugna internacional es con China, y China está ganando muchísimo terreno en América Latina, algo que está claramente presente para Washington y para la Unión Europea. Si les recuerdo que dentro de un mes va a haber una cumbre impulsada en gran parte por el gobierno español entre la Unión Europea y la CELAC, y el objetivo fundamental es que la Unión Europea deje de perder terreno en América Latina.
Bueno, pues Venezuela sigue siendo esa cancha inclinada que nos decía, en la que tiene de especial poder el régimen chavista. Lo ha tenido, lo tiene y lo va a seguir teniendo, al menos a corto plazo, con el horizonte puesto, sí, en ese mes de octubre, en un día en el que la oposición celebrará unas primarias para elegir a su candidato de cara a las presidenciales. Lo hemos analizado con Rogelio Núñez, que es investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Profesor, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo.
Ha sido un placer. Un abrazo.
Antes de que nos den las 7 de la mañana, en este 7 de mayo, nos tomamos un pequeño respiro, contamos esas noticias curiosas que pasan muchas veces inadvertidas y que se encarga de recopilar nuestro compañero Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Y una de las noticias más llamativas, sin duda, esta semana es que científicos estadounidenses han creado una máquina que convierte pensamientos en frases. Es un sistema capaz de interpretar la actividad cerebral. Básicamente, algo parecido, Iván, a leer la mente.
Es verdad que no es como nos imaginamos, Antonio, y eso parece difícil, lo de leer la mente a alguien que se consiga, pero el paso que han dado estos científicos es descomunal, porque han inventado un descodificador capaz de verbalizar lo que una persona está pensando. Es algo que parece de película, de ciencia ficción, y que también es verdad, hay que reconocer que ha levantado ampollas, Antonio, por lo que puede suponer para la privacidad de las personas. El caso es que esta máquina ya existe y funciona básicamente así. Primero, se la entrena, digámoslo así, estudiando 16 horas a la persona concreta, y así es como aprende qué quiere decir en cada momento, y es cuando el aparato es capaz de verbalizar al menos algún tramo del pensamiento. Funciona a partir de una especie de resonancia magnética, y lo bueno de todo esto es que no requiere de una cirugía neuroinvasiva. El uso para el que está destinado esta máquina, pues no es lucrativo, ni por supuesto para conocer en qué estamos pensando, que se nos pasa por la cabeza, sino que está enfocado en conseguir ayudar a volver a comunicarse a esas personas mentalmente conscientes que han perdido la capacidad de hablar, pues por ejemplo por un accidente cerebrovascular o por una enfermedad de este tipo. ¿Y quién mejor para explicar cómo funciona esta máquina, este descodificador, que el divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde.
Con un programa muy potente y inteligencia artificial, escribiendo esas imágenes, aparezcan frases completas, coherentes, después de haberlas escuchado en un podcast que se había emitido a estos participantes, o incluso después de que estas personas, sin escucharlas, estuviesen pensando en ellas. Es decir, de alguna manera se traduce textualmente parte del pensamiento que esa persona está teniendo dentro de su cerebro.
Hay ocasiones, Iván, que no hace falta esta máquina para traducir lo que está pensando.
Solo con ver la cara.
Con ver los gestos podemos interpretarlo perfectamente. Hablamos ahora de uno de los cuadros más famosos de la historia. Sigue repleto de misterios. Es la Gioconda de Leonardo da Vinci. Y el último de esos misterios, en ser resuelto, tiene que ver con el paisaje. Un experto italiano ha identificado el puente que aparece al fondo.
Ha sido tras una exhaustiva investigación de años, Antonio, contrastada con documentos históricos y también con comprobaciones geográficas realizadas con alta tecnología. Todo apunta a que se trata del puente Romito, o Puente del Valle, que está situado en la localidad de Laterina, en la provincia de Arezzo, entre Florencia y entre Roma. En estos momentos solo queda en pie un arco de ese puente, pero en el momento en el que Da Vinci pintó esa Gioconda, la Mona Lisa, entre 1501 y 1503, era uno de los más transitados de la zona. Y además, precisamente en ese momento, el pintor se encontraba allí entre esas localidades. No es la única prueba que aporta Silvano Vicente, que es el investigador, Vicente, que es el investigador que ha hecho el hallazgo, que además es un gran experto en Leonardo, y es que, como se ha podido confirmar con la ayuda de drones y con la reconstrucción virtual digital, se ha visto que este puente tenía cuatro arcos y se ha podido incluso recrear la perspectiva que utilizó el propio Da Vinci para pintarlo.
Hay que mirarlo muy de cerca. Yo me he abierto ahora mismo una imagen de
y está
la
muy al fondo.
Mona Lisa y de la Gioconda está tan al fondo que no sabría. Si este investigador nos dice que se sitúa ese puente en la localidad de Laterina, en la provincia de Arezzo, entre Florencia y Roma, venga, se lo compramos. Te hablo ahora de Isabel y de Sara. Son madre e hija y lo llamativo es que son compañeras de clase, sí. Las dos estudian juntas segundo de bachillerato en Vigo.
Están embarcadas ahora mismo en el mismo proyecto educativo, Antonio, estudiar el bachillerato científico en el turno de noche. Las dos están felices de compartir pupitre y hacerlo fuera del horario convencional porque el ambiente es, dicen, mucho más distendido, relajado y con una relación más cercana entre alumnos y profesores. ¿Por qué esta coincidencia? ¿Por qué estudian juntas? Bueno, pues resulta que Isabel, de 44 años y madre de Sara, dejó sus estudios cuando terminó la EGB hace ya más de 20 años. Y siendo ya adulta, pues decidió continuar formándose y se matriculó en el centro IES Santa Irene de Vigo. Ella misma ha contado aquí en COPE, en la tarde durante esta semana, cómo se siente y sobre todo cómo convenció a su hija para que volviera al instituto.
Encantada y llena de alegría y entusiasmo. Y bueno, así pues yo llegaba a casa con todo aquel entusiasmo del estudio y Sara estaba súper agobiada. Y bueno, pues la fui metiendo un poquito en esta vida estudiante nocturna que es mucho más agradable y con cero tensión que hay en el nocturno.
Y es que Sara, de 20 años, había dejado los estudios, Antonio, y cuando vio a su madre, pues decidió volver. ¿Por qué? ¿Qué mejor sitio que donde ella iba? De hecho, fue la propia Isabel la que hizo que su hija se adaptara mejor a las clases.
Cuando yo llegué, ella ya tenía los amigos, ya los conocía a todos. Entonces fue como un poco mi cable de presentación. Ella me presentó a todos. Entonces fue un poco diferente.
Clase al instituto con tu madre. Y encima es un incentivo para estudiar aún más. Y para todo aquel que le guste la naturaleza, que cojan papel y boli ante la oferta de trabajo que publican en Reino Unido. Se busca científico que trabaje en una isla británica, hasta ahí todo normal, pero los detalles que rodean la oferta es lo que hace la CEN tan atractiva. Son 13 meses en los que tus funciones serán estudiar y proteger especies en peligro de extinción.
Y por eso, por hacerlo en una zona que es patrimonio de la humanidad, que es la isla de Gough, te pagan 30.000 euros al año. Eso sí, estarías un pelín aislado, Antonio. Se encuentra a 3.200 kilómetros de las costas de Sudamérica, en el Atlántico Sur, y llegar hasta allí, solamente llegar hasta allí, te lleva 7 días en barco desde Ciudad del Cabo. Claro, te puedes imaginar que allí solo habitan investigadores y técnicos y entre todos solo hay 7 personas en esa isla. La función del que consiga el puesto al que se han presentado, ojo, miles y miles de personas, es erradicar una plaga de ratones que está aniquilando a varias especies desde hace años. Para optar, hay que apuntar a esta oferta de trabajo, es imprescindible acreditar un título en ciencias y también tener experiencia en el manejo de fauna silvestre. Vaya añito te pegas allí aislado de todo, Antonio.
Pues mira, Islas del Mundanal Ruido, un año para estudiar no mal, y proteger especies en peligro de extinción. Y encima que te paguen, no es claro. Mal plan del todo. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora.
Son las 7, las 6 en...